Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube de Universidad de Chile TV y quienes nos escuchan en la radio de la Universidad de Chile 102.5. Mis colegas no dan más, no pueden aguantarse de hablar de los temas que tenemos hoy, que son muchos y diversos. Hoy conversaremos sobre lo que decantó de las elecciones del 2024 para alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales, y cuáles son las cuentas que saca tanto el oficialismo como la oposición. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Se aclaran las carreras presidenciales? ¿Surgen nuevos candidatos? Lo veremos dentro de un rato. Además, analizaremos el gran dilema del presidente Gabriel Boric de cara a un forzado cambio de gabinete y desmenuzaremos los escándalos políticos vinculados a Manuel Monsalve y la denuncia por violación e investigación de posible obstrucción a la justicia en su caso e infracción a la ley de inteligencia, la nueva querella contra, en el caso Hermosilla, que se dirige contra el abogado y el exfiscal Manuel Guerra, esta nueva querella es del Consejo de Defensa del Estado. Y la foto de la semana, la investigación y allanamiento de la oficina parlamentaria de Joaquín Lavín León, más conocido como Joaquín Lavín Jr. ¿Qué más? Y tendremos en nuestro espacio de conversación con la militante del Frente Amplio y ex vicepresidenta de Convergencia Social, Jimena Peralta.
Y core ya. Electa por
y
la región metropolitana.
Core electa, sí. Core. ¿Quién sabía quién eran los core?
Los
era,
core.
Era una pregunta. Bueno.
Exacto.
¿Cómo están, chiquillas? Las
muy
veo.
Bien.
Vienen muy ordenadas las dos, investigando todos los números y todo, así
exacto.
Que les vamos a dar la palabra de inmediato.
Pero antes,
mi petición. Verdad, no, tenemos que hablar de...
De cine, quiero hablar.
De cine y...
Sí, no, es que lo que pasa es que yo, ya que nosotros somos un programa de mujeres, yo quiero destacar dos películas que tienen una fuerte, un fuerte énfasis feminista y que son La Sustancia, que es esta película con Demi Moore y con la Margaret Qualley, que es una joven actriz que es hija además de la Andy McDowell, yo no leo todo porque siempre se me olvidan los nombres de los artistas. Es una película muy interesante que en el fondo tiene que ver con la dictadura de la belleza y cómo la belleza se convierte en tu única herramienta de validación y cuando la televisión te dice, ¿sabes qué? Ya estás demasiado vieja, y ahí se arma una historia que me parece muy bien lograda como historia, como, bueno, de hecho en Cannes sacó el mejor guión, y eso como primera película. Y la segunda que quiero destacar es la de Maite Alberdi, que es su ópera prima en ficción, que es El lugar de la otra, con las actrices, bueno, Francisca Levín y Elisa Zulueta, y a mí me pareció una obra hermosa, una joya, también con un fuerte acento feminista, y se la recomiendo absolutamente.
Muy bien.
Para el tenemos, fin de semana largo.
Y Halloween, La Sustancia, porque es una película de terror.
Es una película de un... Sí. Claro, es gore, es fuerte, sí. Pero yo diría que no se queden con la cosa más... Claro, con la parafernalia estética, sino que vayan al fondo, y eso es lo que importa desde mi punto de vista.
Ya, vamos a los números, Yasna.
¿Por qué yo?
¿Por qué usted, la Matea, trajo encima?
Tengo un cuadro, mira.
Y
pero
no le vayan a corregir ningún número porque ya los chequeó y los contrachequeó.
Exacto. Yo quiero destacar que me parece que no hay tal empate en esto de que unos ganaron pero no perdieron tanto.
Que ha sido como el encuadre de la semana.
Sí, la verdad ganaron, es que las fuerzas de centro-izquierda tienen 1.100.000 votos menos que la centro-derecha-derecha. Y eso no es poco, 1.100.000 en promedio, porque saqué el promedio de gobernadores, concejales, alcaldes, las votaciones.
Ya, saquemos esa entonces, cuenta, 1.000.000 de votos menos que cuándo, porque esta es la primera elección.
No, 1.000.000 de votos menos que la derecha.
Menos que la derecha.
Sí, no se puede comparar
con otras elecciones.
La comparación con concejales de 2021, que fue la elección anterior, se puede hacer solo con porcentaje porque los números son completamente distintos. Y además es muy difícil hacer comparaciones en general, porque el padrón electoral, el universo, el fenómeno sociológico del nuevo votante es incomparable. Entonces, yo creo que en general esas comparaciones sirven un poco. Pero respecto de los bloques, 1.100.000 votos me parece que es una diferencia importante. Luego, me parece importante, yendo a ciertas particularidades, la derrota de los caudillos más rabiosos. Iván Poduje, por ejemplo, el propio Francisco Pizarro, que pasa segunda,
Orrego,
que pasa segunda vuelta, pero digo rabioso, y hubo varios dirigentes locales que tienen radios, que son vocerías a nivel comunal, que resultaron derrotados, y todos de ese corte, además de Marcela Cubillo. Y esto es bien notable porque la derrota de Marcelo Cubillo, además de hablar de, estamos hablando de el centro territorial de la élite chilena de derecha. Y si nos fijamos bien, dos de las tres comunas de Dinamarca chilena son gobernadas ahora por Evópolis, a pesar de que Evópolis tiene muy poquitos votos, sacó como 2,5%. Pero eso habla mucho
muy
de...
Muy poquitos votos a nivel nacional.
A nivel nacional, claro. Sí. Y luego decir que, además de este 1.100.000 votos de diferencia respecto de la centroizquierda, la derecha ganó en tres de las cuatro dimensiones en que suelen interpretarse este tipo de elecciones locales. Uh-huh. Número de gobernadores, número de alcaldes, votos en alcalde y votos en concejales. Y esta última dimensión es la más importante porque es donde todos los partidos tienen representantes en todas las comunas y no se omiten como en nivel de alcalde, nivel de core, gobernador. Y ahí hay una victoria en tres de las cuatro dimensiones porque la última es la población gobernada, o sea, el número de chilenos y chilenas que está siendo gobernada por un alcalde de un sector político. El número de chilenos y chilenas que está siendo gobernada o que va a ser gobernada a partir del 6 de diciembre, cuando asumen los nuevos alcaldes, es de 7,2 millones por el oficialismo y 6,6 millones de la oposición de derecha. O sea, en esa dimensión, el oficialismo más la Democracia Cristiana tiene más gobernados. Porque eso es importante porque para las elecciones presidenciales y parlamentarias los alcaldes tienen redes clientelares, influencias locales que territorialmente son bien importantes. Porque uno dice, bueno, son gobernados por esa población, pero la mitad no votó por ellos. En efecto, pero la injerencia del gobernador a nivel del alcalde a nivel comunal es mucho más directa que la de otro representante popular, como un diputado, etcétera. Y finalmente, dos cuestiones. La hegemonía no la tiene ninguno de los partidos, sino que la tienen los independientes. Pero eso se repite. Hay 104 alcaldes independientes. En 2021 hubo 105 en número. Pero el 60% del total de alcaldes son independientes, dentro de pacto o fuera de pacto. Y eso no es poco. Ahora, la mayoría son independientes, termino el tiro.
Después vas a tener la palabra de nuevo.
Yo ya no tengo nada que decir porque ya me lo dijo todo la Yasna.
No,
para nada. Queridas, lo único que quiero agregar, yo tengo, o sea, de los datos que la Yasna ya pudo repasar. A ver, primero quiero partir con una frase de Rodolfo Carter, que hoy día dijo en Radio Agricultura lo siguiente: el gobierno tuvo un castigo, pero bastante marginal comparado con lo que debió haber ocurrido. Y yo esto lo voy a trasladar también a la derecha, porque es impresionante cómo efectivamente todo el caso Audios, particularmente el caso Hermosilla, para dejarlo más claro todavía, le impactó harto poco. Y tampoco le impactó que Renovación Nacional, Chile Vamos en general, es la coalición de derecha, o sea, por lejos, ¿no?, que mejor le va, con 28% cuando se analiza los concejales, que es muy interesante ahí porque son los concejales, uno vota por los partidos finalmente, ¿no? Y ahí Renovación Nacional es el partido más votado en concejales hoy día en Chile y en general, es el partido más importante. Por lo tanto, ahí hay que hacer ahí un doble clic. Respecto de los escándalos, siguiendo con los escándalos, efectivamente, por el escándalo Cubillos. Y yo digo, qué bueno, porque nos da una esperanza de que ese tipo de cosas, hay una población que por mucho que vote por uno u otro sector, en este caso una población que tiende a votar más por la derecha, estamos hablando de Las Condes, castiga eso. Y eso me parece muy importante. Y me parece muy importante además que haya sido precisamente alguien que era una concejala por la cual nadie apostaba, nadie daba un peso, para decirlo en buen chileno. Y ella, a mí me tocó entrevistarla dos veces, Catalina San Martín, y era tan impresionante su seguridad. Y bueno, esa seguridad nacía desde primero el absoluto conocimiento que ella tiene de la comuna y del municipio, pero el trabajo en territorio. Y efectivamente, lo que ella me decía a mí quedó demostrado, que la gente estaba muy indignada con la forma en que Marcela Cubillos había defendido estos 17 millones. Ya no eran ni siquiera los 17 millones en sí mismos, sino la forma en que ella lo había defendido, como esta de la libertad, que en el fondo es libertad para hacer cualquier cosa. Yo creo que eso es súper importante. Y respecto del oficialismo, llama la atención que el caso Monsalve, que es lo más resonante de los días previos a la elección, le afectara prácticamente nada al Partido Socialista. O sea, tampoco le afectó, siendo Monsalve un ahora expulsado militante, pero militante al fin y al cabo, por 40 años del Partido Socialista. El Partido Socialista mantiene 33 de sus 36 comunas, y eso me parece un dato increíble. Y respecto del Frente Amplio, para cerrar el tema del oficialismo, el Frente Amplio en la elección del 2021, que es la que hay que comparar, más allá de lo que tú dices, Yarna, que había voto voluntario, obtuvo 9,15% y en esta elección, a nivel de concejales siempre, 7,2%. O sea, técnicamente tampoco le impacta tanto. Ya vamos a analizar Ñuñoa si efectivamente el caso Monsalve tuvo o no que ver con el fracaso, o sea, la derrota de Emilia Ríos.
Bueno, ahora la Yasna te estaba poniendo caritas, ¿no?
Sí,
broma.
Yasna, mira, hablé más no, que tú,
bueno,
¿no?
Bueno, perdón. Hay una tercera persona. Hay una tercera persona aquí. Bueno, para no redundar en el análisis de mis compañeras, yo quiero poner el acento en la baja tanto participación como electividad de las mujeres. En esta elección no hubo normas de paridad como ha habido como hubo, y nos habíamos acostumbrado un poco a las normas de paridad que hubo en las elecciones para organismos constituyentes. Solamente uno de cada cuatro candidatos era mujer, y a la hora de elegir todavía quedaron menos, 17, casi 18% de mujeres quedaron en algún puesto público. Y yo creo que es un tema que, más allá de quién saca la cuenta ahora de fuerzas y coaliciones, muestra que hay una distorsión en nuestro sistema democrático del cual nos tenemos que hacer cargo, porque las mujeres somos el 50%. Y si solamente hay 17% de personas mujeres que van a gobernar en los gobiernos locales, significa que hay una gran proporción de mujeres que no están siendo representadas o que no logran una representación adecuada con el universo de electores que representan. Así que para mí ese es un punto importante del análisis. Y también creo que es difícil, obviamente que uno está obligado a hacer análisis globales, pero es difícil explicarse que en la misma ciudad, en la misma región, un alcalde, un candidato de izquierda extra parlamentaria, como le podríamos llamar, como se les llamaba antes, Matías Toledo, gana en la comuna más populosa, sí, sin el apoyo de nadie, digamos, porque no era un candidato ni del oficialismo, ni menos, por supuesto, de la oposición, y derrota a un cuadro súper importante de Renovación Nacional, que si bien se lleva la mesa por este otro lado, pierde un cuadro fundamental en una comuna históricamente gobernada.
Y Renca.
Renca,
que fue reelegido el
con
mismo
75%.
Un independiente.
Claro, un independiente.
De izquierda.
Claro, que se Ítalo Bravo, que también es otro independiente de izquierda, entonces en Pudahuel, que también son candidatos que no, normalmente no están en la prensa, no aparecen en los matinales.
Es verdad.
Y hablan de tal vez de la importancia del trabajo territorial, que el que mencionabas tú. No todo es el candidato sin filtro. Por eso.
Bueno, terminar la idea de los independientes, que son el mayor porcentaje, 60% de alcaldes elegidos, pero esto retrata mucho lo que le pasa al sistema político en Chile, y es que son independientes que vienen de los partidos políticos, no son independientes que vienen de las organizaciones sociales, salvo los casos que tú mencionaste, pero en los grandes números. Y digo esto lo mismo que le pasa al sistema de partidos, porque en el fondo no son genuinos independientes. Son independientes que dicen, pucha, estar en un partido no
está en moda, bien.
Mejor me voy solo, además que el partido no me quiere llevar, entonces como yo sé que tengo hartos votos, me voy por la libre. Y lo otro que quería destacar es los votos nulos y blancos, porque también varió mucho. En concejales, que es donde hay votación nacional, pero se conoce poco, los nulos y blancos fueron alrededor del 20%. Eso es harto. En alcaldes son mucho menos, porque el candidato alcalde, la gente sí, sobre todo los que
conoce,
son incumbentes,
claro.
O sea, que van a la reelección, sí los conoce y es una campaña más vistosa, la del el líder local, comunal. Pero en Core, nulo y blanco fueron 25%. Estamos hablando de un cuarto de los electores, de los que fueron a votar, 25%. Entonces, eso es mucho, pero tengo la impresión de que no habla de un voto de protesta al sistema partido, sino que más bien de desinformación. No sé quién sabía a priori,
por ejemplo,
o se llevaron anotado por qué Core, salvo la entrevistada que tenemos más ratito, que pero en general claro. No era información
de hecho,
que uno supiera.
En mi caso, digamos, somos periodistas, hablamos de esto todo el día y súper informados. Como que en la última semana me entendí que venían los Core, o sea, donde tenía pendiente gobernador, alcaldes, concejales, no, pero Core no lo tenía ni registrado.
Yo el concejal y el Core lo llevé anotado, porque
sí.
Todos, pues sí, es que
claro.
Pero eso, por eso yo también coincido con Yasna en el sentido de que a mí me parece que más que un voto de castigo, que era lo que se señalaba, porque aquí había dos pronósticos, o algunos pronósticos que quiero destacar. Eso, que iba a haber un gran voto de castigo expresado en voto blanco y nulo, y no me parece que en alcalde sea tan grande, más allá que 10,62 es harto, pero no es una cosa tremenda. Y segundo, que los republicanos iban a arrasar. Y efectivamente, al Partido Republicano no le fue mal en concejales, no le fue mal en Cores, donde tiene. En concejales particularmente pasó, imagínense ustedes, de 3,1 en 2021 a 13,8, pero no logró alcaldías que por las cuales estaba postulando, no logró gobernaciones importantes, es decir, bueno, en gobernaciones la mayoría va, por supuesto, a la reelección o a la segunda vuelta, quiero decir, pero no hubo esta marea no. Azul
sí,
que se hablaba.
Es bastante evidente que nulos y blancos es más que nada desconocimiento
claro.
Del tipo de órgano, de los tipos de candidatos.
Pero no en alcalde.
Pero no en alcalde, por eso. Pero más que voto castigo, y ahí la pregunta es, de nuevo, una pregunta que quedó dando vuelta, que no se resolvió en el proyecto, que era para alargar la elección a 2 días, donde se trató de discutir este algunos aspectos de este tema. Es decir, ¿el padrón está bien así? ¿Volvemos al voto voluntario? ¿No volvemos al voto voluntario? ¿Qué pasa con la educación cívica? ¿Y qué pasa con el voto de los extranjeros? Que a mí me parece que es un tema digno de discutir. En la gran mayoría de los países democráticos, occidentales, los residentes no tienen derecho a voto. Tienen derecho a voto los ciudadanos, que es una. O sea, si una persona
nacionales.
Llega.
Los nacionales.
Y no solamente nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes llegar como extranjero, o sea, no haber nacido en Estados Unidos, llegas como extranjero, primero eres residente, después de 5 años puedes postular a la nacionalidad y una vez que eres nacional,
eso
puedes votar. Claro.
Nacionales.
Claro.
Que son los nacionalizados.
Nacionalizados. Ah, ya, pero yo pensé que estabas hablando de los nacidos. Ya. Pero los residentes o personas en tránsito o que están con visas de algún tipo de trabajo, de estudio, no votan. En Chile, cualquiera con algún tipo de residencia vota y eso puede generar una distorsión importante y se habló de la influencia en la comuna de Santiago, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes sobre
eso? O sea, yo no tengo el desagregado de cómo votaron o no los extranjeros. Yo creo que eso es un dato que todavía hay que...
Todavía no está y digamos que hay mucha distancia, pero claro. Se planteó el tema.
Pero mira, déjame decir un par de cosas que no quiero dejar pasar a propósito que tú me preguntas.
Ya me vaya a ignorar mi tema.
No. A propósito de
dale
Santiago.
Dale.
Santiago, a ver, primero yo insisto, yo creo que los escándalos generales, los que tuvimos, es que no parábamos de escándalos, ¿verdad? Más que se influyeron directamente, yo creo que estas elecciones, tal como se dijo, estas son elecciones locales, ¿no es así? Entonces, más influye cómo lo ha hecho el alcalde o la alcaldesa, factores mucho más que te tocan más directamente que si un señor llamado Luis Hermosilla o el señor Monsalve. Ya.
Pero hay comunas.
Salvo en un par de casos.
Hay comunas donde da la impresión que influyó. Desde luego el caso Hermosilla, por la derivación Marcela Cubillo, influyó en Las Condes. Y en Ñuñoa, yo tengo la impresión de que también el cuestionamiento del feminismo, el oficialismo...
Claro. Vamos a hablar de Ñuñoa, pero déjame decirte algo respecto de Santiago. Lo que pasa es que yo creo que Santiago, mucho se dice que el INBA, la tragedia del INBA golpeó a Iracy Hassler, y yo no tengo ninguna duda que sí... la golpeó, pero no creo que la diferencia, la gran distancia que la separa con Desbordes, ¿no?, sea solo el INBA. Yo creo
son
que acá...
20 puntos de diferencia.
No, son demasiado. Muchos puntos para que solo el INBA la gente haya dicho, no, yo voy a votar por Desbordes. No, yo creo que aquí lo que pasó es que, primero, bueno, la famosa maldición de Santiago y toda esta historia de que nunca nadie se reelige, pero fundamentalmente yo creo que el tema seguridad, y más allá de que los alcaldes tienen bastantes limitaciones para manejar el tema seguridad, pero yo creo que el tema de la seguridad, todo el tema del centro de Santiago, tú tienes más elementos que nosotros incluso para opinar al respecto, pero yo creo que eso le pasó la cuenta nomás.
¿Sabes que no? Yo tengo la impresión de que en Santiago influyó el anticomunismo.
¿Tú decís?
Sí, porque es cierto que el tema de la seguridad es un tema en Santiago, pero si uno lo mira con el prisma que mira a otros alcaldes, o sea, hubo recuperación de no sé cuántas casas, y todas las semanas se recuperaba una casa
de narco.
O sea, había medidas bastante visibles, cosa que nos importa mucho a todas las personas que en una comuna, la evaluación del alcalde es si la basura se retira a tiempo, no, o sea, hay un sistema de retiro de basura, hay sistema de reciclaje. O sea, desde el punto de vista de la gestión, no me parece que haya un punto en que uno pueda decir, pudo hacer más fuera de que el crimen organizado está instalado, digamos, en todo el país. No se le puede atribuir a... Me parece que aquí hay jugó mucho un sesgo anticomunista y que yo creo que aquí se influyó las torpezas, creo yo, de la dirigencia comunista de apoyar a Maduro, ¿no?, de como verse envuelto en esas discusiones que generaron o empañaron a...
¿Y por qué ese sesgo, según tú, no operó en la elección anterior?
Porque, no sé por qué no operó la elección anterior.
Porque,
pero
bueno,
creo
la elección la elección de 2021 venía todavía con el vuelito del estallido y del proceso constituyente.
Y había voto voluntario.
Tiene sentido.
Y había voto voluntario. Pero ahí, ojo, fíjate que...
Y ahí sí creo que puede el anticomunismo también de los inmigrantes también puede influir.
Hay algunos analistas medios enamorados del retorno a los partidos tradicionales. Yo vi los números y no me da exactamente eso. Es cierto que los polos en la derecha, que es republicano, no perdió nada porque no existía para la elección de 2021.
No estuvo a la altura de su expectativa.
Pero claramente detuvo el pic y va en bajada.
Fue el tsunami.
Eso está claro.
Pero
amarillo no es polo.
Desaparecieron.
Amarillo no es polo. Eso es
amarillo y democracia. Eso es para hablar del centro.
Sí. Pero si tú si tú miras los polos, efectivamente hay un declive. En el caso republicano es solamente porque no siguieron creciendo y venían del 36% de la elección de consejeros constitucionales, que fue una anomalía electoral vinculada directamente al tema del crimen organizado, que ahora es un discurso transversal. Ahora no hay ningún sector político que hable más que el otro del crimen organizado. Pero por el otro lado, y ahí lo que tú dices, Alejandra, tienes mucha razón, porque el Partido Comunista casi se desfonda. Respecto de 2021, baja de 12 a 6. O sea, se reduce en la mitad, y eso es mucho, probablemente por las razones que tú mencionas. Pero el resto, mira, comparado de concejales 2021, concejales 2024, Chile Vanos baja 2 puntos, no sube, a pesar de que Renovación Nacional sí sube. La Concertación, si tú reagrupas, porque el 2021 fueron como Concertación, un gran pacto, baja 12 puntos. Mm. O sea, aquí no hay el restablecimiento de los tradicionales. Y lo que fue Apruebo Dignidad entonces, que ya no existe, pero igual baja 9 puntos. O sea, no veo esa restauración del antiguo orden de partidos políticos.
No, pero sí es un tema de intracoalición oficialista, esta medición y la interpretación que hacen, porque el socialismo democrático más la DC andan, digamos, con esta canción de que ahora nosotros cantamos más, roncamos más fuerte, entonces sáquenme al Partido Comunista de la coalición.
Que devaluaron mucho.
Claro.
Ahora, o sea, lo de Amarillo y Demócrata es un caso de comunicación política de laboratorio, porque un partido que es tan intrascendente en votos que todos lo sabíamos. Lo que pasa es que ahora se puede contar, pero que es tan intrascendente en su presencia territorial, en su raigambre, con 4% de resultado, 0 alcalde, es impresionante la presencia que tienen los medios de comunicación.
Medios, evidente.
Ahora, él llega a tal ridículo, que esto se lo preguntaron a uno de sus representantes, Isidro Solís, y dijo que esto es porque le ponen más calidad al debate.
Ya, listo.
Entonces, ya es como de chiste. Ya,
sí. No, pero tú sabes que es muy importante lo que dices tú, Yasna, porque, a ver, dependiendo qué consideras tú amarillos y demócratas, ¿no? A ver, demócratas y amarillos hoy día votan con la derecha.
Sí.
Punto. Así fue con el juez Muñoz, así fue en varios de las votaciones más importantes. Así que, de partida, o sea, no júzgame por tus actos más que por tus palabras. Y ahí está claro. Hoy día son centro-derecha. Entonces, decir que el centro, no, ¿qué centro? Centro-derecha, y así es más claro. Y respecto de la centro-izquierda, coincido contigo, la centro-izquierda como la antigua Concertación, prácticamente en el suelo, y creo, de todas maneras, que acá se abre, claro, una oportunidad para ver, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a constituir un solo partido o va a seguir la DC terminando en la más mínima expresión?
Preguntas para continuar en nuestro siguiente bloque, porque se nos acabó el tiempo del primer bloque, pero tenemos que hablar.
Oye, la mina le faltó quedan, algo.
Pero a la mina le quedan 5 páginas.
Le quedan 5 páginas, ya a la vuelta.
Ya, a la vuelta continuaremos.
Que me faltó una cosita.
Sí, pero si a usted siempre le falta una cosita. Ya. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chinle.
Vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver el último capítulo del debate Ferpecto, este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de UChile TV. Vamos a ver entonces, vamos a ahora a conversar del dilema que tiene el presidente Gabriel Boric con el cambio de gabinete, pero por supuesto le vamos a dar la palabra a Mirna, porque se quedó con una cosita
en el tinte. No, mira, yo quiero...
Se quedó con 3 páginas
cortito.
Pero una cosita poca.
No, solamente decir que a mí me parece interesante lo que pasó con Chile Vamos, hablemoslo así, que es la derecha tradicional, ¿no? La derecha tradicional que la derecha radical la acusa de ser la derechita cobarde. Esto a propósito de Vox en España. Entonces, lo digo esto porque creo que también aquí hay un desafío, ¿no? Un desafío respecto de qué derecha tradicional se quiere, fortalecer. Si es aquella que cuando vino el Consejo Constitucional quedó subsumida en el discurso más extremo, más papistas que el Papa, tratando de parecerse a los republicanos, o aquella derecha que tiene su propia identidad y que entiende que los acuerdos, los discursos menos beligerantes, la moderación, también es parte de lo que la gente quiere y vota. Esto solamente con un punto que yo tengo ahí respecto de Francisco Rego, que es el candidato que se va ahora a enfrentar a Claudio Rego, porque Francisco Rego precisamente tiene un discurso muy beligerante, es una figura que se ha convertido en lo que es gracias a un programa llamado Sin Filtro, y no sé, vamos
igual
a ver.
Igual que Poduje.
¿Ah?
Igual que Poduje.
Claro.
Son los candidatos del Sin Filtro.
Por eso te digo, con esas excepciones, no sé si ahora se va a moderar más para poder efectivamente ganar la gobernación de Santiago, pero lo dejo ahí como tema para seguir discutiendo.
Digamos que a Evelyn Matthei también le fue bastante bien con sus candidatos.
Exacto.
Porque le fue...
Oye, y la centro izquierda se quedó sin presidenciable.
Ya.
Porque suponíamos, bueno... Tomás Bodanovich sale como el rockstar de la elección, pero él parece que genuinamente no quiere ir como candidato presidencial. Y la alternativa ante el no crecimiento de Toa era Claudio Rego, que se suponía que también iba a emerger con una gran votación ganando en primera vuelta, y eso no ocurrió.
Pero veamos qué energía va a tener en la segunda vuelta, porque yo también creo que si Claudio Rego en una segunda vuelta gana con mucho.
Está difícil en todo caso. ¿Eh?
No, está difícil, pero
imposible.
Pero yo creo que, como punto de análisis, es que si la segunda vuelta llega un Orrego abriendo la puerta con una patadita, podría revivir esa posibilidad. Exacto. Pero efectivamente quedó desinflado con él generó esa expectativa. Yo creo que fue un error de su equipo. Generó la expectativa de que iba a ganar en primera vuelta. Entonces, según la expectativa, es
no
lo que uno
eso,
le cobra.
Sino que iba a sacar más votos, lo cual es bastante
yo le escuché
fácil
otra
en, una,
cosa.
En una elección con voto obligatorio. Más votos que el presidente de la República.
No, yo le escuché que había abiertamente, fue lo último que fue diciendo, que había una posibilidad muy alta de que él no saliera en primera vuelta.
Sí, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la expectativa política que se había generado a través de su equipo. Por eso digo
que dice, no, nosotros
sí,
no vemos la encuesta.
Claro. Nosotros no leemos la encuesta para tomar otra decisión. A propósito de encuestas, decisiones, entonces, hay varios factores. Sabemos que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete en algún minuto antes del... ¿Cuánto de noviembre?
6 de diciembre. Ah.
16 de noviembre.
16 de noviembre para que
noviembre.
Sea un año antes de la elección parlamentaria.
Claro, tiene que hacer... tiene hasta ese día para hablar con su gabinete y decir, bueno, ¿quién quiere ser parlamentario? Retírense.
Claro.
No, los candidatos a presidente no tienen obligación de salir, pero hay una discusión política de que sería, algunos dicen que sería conveniente, y los que apoyan a ciertos candidatos dicen, no es necesario. Bueno, ese debate todavía está abierto. Pero además se han presentado otros problemas, como el caso Monsalve, como la queja del Partido Socialista de que a la salida de Monsalve no quedó ningún socialista en el Ministerio del Interior y otras reacomodos, porque ahora la gente dice, ¿por qué el Partido Comunista tiene tantos ministros si solo representa el 5% del electorado? ¿Cuáles son las dinámicas o los factores que van a influir en este cambio de gabinete y cuándo creen que se realizaría? Porque también estaba algunos que dicen, ¡no, ahora! Y parece que el gobierno lo quiere postergar lo más posible.
Claro, como se presumía una debacle del oficialismo a propósito de escándalos y de un desgaste propio de los gobiernos, se pensó que apenas se conocieran los resultados iba a haber un cambio inmediato, pero parece ser que las cosas se calmaron, aunque yo creo que vuelven a tensionarse a partir del caso Monsalve, que se repone en la agenda y que ya ha generado la articulación de una acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá, que podría evitarse sacándola del gabinete, pero esta vez sí tiene los votos, viene saliendo de una acusación constitucional que ganó ella, no la acusación, sí. Pero en esta oportunidad, dado el enervamiento que ha tratado de generar la derecha con el caso Monsalve, por la gestión del gobierno, las dudas, etcétera, ahora se supone que ella alertó a Monsalve de que había una diligencia y en realidad lo que hizo fue avisarle por petición de la PDI de que había una diligencia y que tenía que ir a la diligencia. Eso dice ella. Estas cuestiones tienen que conocerse de primera fuente, que es la Fiscalía. Pero es muy probable que ella tenga que salir por esto.
Y entonces,
ahí se precipita un cambio de gabinete que hoy día Maya Fernández, que es la ministra de Defensa socialista, dijo que ella se queda, no va al Parlamento. Ajá. Con los ministros comunistas hubo una reunión, no sé en qué quedaron. reservado. Tienen que resolverlo en comité central porque ellos resuelven con sus tiempos.
Claro.
Pero claramente.
Pero los tiempos van a alcanzar.
Tienen que alcanzar
antes del 15, pero
antes de una eventual acusación.
Antes de que el presidente tenga que tomar la decisión.
O sea, si la tiene que tomar, la tiene que tomar. Sí, pues los partidos tendrán que apurarse, citarán a Comité Central de Emergencia, anda tú a saber.
No tengo mucho más que agregarte respecto de este tema.
Yo creo que el tema de Carolina Toá y el caso Monsalve lo vamos a tratar porque ahora vamos a hablar de los casos en particular.
Escándalos varios.
Pero sobre el cambio de gabinete, a mí me parece que más allá de las peticiones de la derecha, la propia Belén Matei salió diciendo que si fuera ella haría cambio de gabinete al tiro. Yo creo que la tensión está por dentro. Hay un quiebre y una fractura enorme, tan grande que es visible. O sea, normalmente estos trapitos sucios se lavan en casa, pero aquí los trapitos sucios están tirados por todos lados, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, más Partido Comunista por otro lado, por las esquirlas del caso Monsalve, pero por supuesto que acentúan algo que ya venía de antes. Y la DC desde afuera carboneando también, porque claro, no es parte del gobierno, pero también aporta lo suyo respecto de la fuerza electoral. Se siente, la DC está muy contenta porque no desapareció, no se extinguió.
Pero 4%.
Depende, porque 4% en
4, en concejales.
En concejales y 7% en algo. Sí, no sé. Sí, tienen 7% en...
Pero tienen lo mismo que Amarillo y Demócrata.
Sí. No, Amarillo y Demócrata no tienen alcalde, ellos tienen alcaldes.
No, pero porcentaje de concejal. Lo que sería
de la votación partido,
pero tienen...
Increíble, o sea, ¿eh? Oye, una que reporteaba en los 90, ¿te acuerdas cuando la Democracia Cristiana era ya...?
24% llegó a tener
24%,
partido,
claro. Imagínate, impresionante.
Era el doble que el Partido Socialista y el PPD juntos.
Y el Frente Amplio.
O sea, equivalía al Partido Socialista, al PPD y a los radicales y a los todos.
No, claro, era la Democracia Cristiana y todos los demás unidos.
Todos los demás laicos. El arrocito graneado. Claro que sí.
Pero bueno, así están los tiempos. Y yo no sé cómo va a resolver el presidente esta tensión, porque me imagino que por un lado no le conviene tener a los socios enojados, pero él es Frente Amplio, entonces... va a ser un problema al cual vamos a estar poniendo atención. Y no son poco influyentes y por eso vamos a tratar también los temas de los escándalos políticos, que tenemos tres por lo menos en tabla.
Sí, pues, el último, partamos por el último.
Por el último, ya.
Bueno, Joaquín Lavín León,
Junior,
¿ya?
Alias
o
Junior.
Joaquín Lavín Junior, acaba de renunciar, hoy día renunció a la UDI, y es interesante lo que pasó ahí porque Guillermo Ramírez, que está como de presidente, pero todavía no ha sido electo como tal, ¿no? El diputado Guillermo Ramírez, recordemos que él sucede al senador Macaya, que era el presidente, con todo el escándalo de su padre, bueno, renuncia y pasa finalmente a ocupar este lugar. Y Guillermo Ramírez ayer decía... al tiro, o sea, a diferencia de lo que ha pasado en otros casos de escándalo, él dijo, a ver, aquí habrá que ver qué es lo que hay en esta situación y se tendrá que, por supuesto, poner a disposición, si es que así, digamos, pedirle la renuncia. No habla de renuncia, pero en el fondo...
La expulsión.
Pero en el fondo desliza que ya su partido no va a tolerar, digamos, un hecho de estas características. ¿Qué pasa con este señor Joaquín Lavín Jr.? Es un personaje que se llama personaje de interés en la investigación.
Y le copiaron a los gringos.
Bueno,
qué linda la fiscalía. Sí,
así es la cosa. Respecto del caso de Katy Barriga. Pero es una investigación paralela y secreta. Entonces, lo que sí sabemos es que se lo está investigando por eventual fraude al fisco, tráfico de influencias. Y en la... Le carga la llana, lo voy a decir igual. Y en la arista... Fraude al fisco, emisión de
siempre
facturas.
Que no digas que estás preocupada y ocupada, te perdono.
O con el diario del día lunes. Bueno, la factura es ideológicamente falsa, ¿no es cierto? Que es una causa que surge durante la investigación. ¿Pero de qué nos enteramos? Porque todo esto, les digo, es secreto, se está investigando, lo allanan las oficinas. No es menor que lleguen a allanar las oficinas del Congreso.
No, pero es que la foto te la encargo.
Déjate de broma.
Además, una pericia secreta donde hay más gente copuchenta que no, yo creo que por metro cuadrado de todo Chile.
No, imposible. No, tremendo. Lo que pasa es que aquí, para cerrar el punto nomás, a ver, Joaquín Lavín Jr., cuando uno analiza la historia, digamos, de lo que hay detrás la trama, Barriga, recordemos que Barriga se la está, entre otras cosas, investigando por un fraude de 33 mil millones de pesos. Se gastó, para ponerlo en cifra, porque estas cuestiones a uno se le olvida, 480 collares, gastó para comprar 480 collares, gastó 16 millones de pesos. 15 mil peluches pagados con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública Escolar, el FAEP, que tiene otro tipo de... O sea, estamos hablando de cuestiones que son... Se pasó. O sea, ya te pasaste. Pero además estamos hablando que en total todas estas irregularidades, todo este esquema que la Fiscalía sostiene, que ella hizo para adornar, ¿no es cierto?, sus gastos, sus cuentas, de tal manera que pudiera ella desviar fondos. No, hasta ahora no se ha dicho que se hayan desviado fondos a su propia cuenta corriente, hablemoslo así, pero es parte de la investigación de fraude. ¿Y qué pasa con su marido? Que su marido, según la investigación, asume un rol, pero era como, a ver, ¿cómo decirlo? La esposa...
El señor de la querencia.
El señor de la querencia. Y este parlamentario tenía injerencia en contrataciones, desvinculaciones, y hay un testigo que dice, por ejemplo, que él dice, hay que cagar a todos los rojos de la municipalidad, vamos a poner a todos en contratas y plantas del partido de nosotros. Entonces, Joaquín Lavín Jr., investigado por presunto tráfico de influencia y fraude al fisco, y además hacía y deshacía como parte, uno diría, como un agente externo al municipio, pero al mismo tiempo siendo diputado, o sea, perteneciendo al Poder Legislativo.
Los trascendidos que hay sobre la investigación no son solo de la incidencia que tenía en el gobierno comunal, sino que además pagaba servicios para el municipio
con
cargo al Congreso. O sea, los pasaba como gastos de su
diputación. Ahí están las facturas falsas.
Y estas son las boletas.
Boletas, son las de facturas, sí. Bueno. Tiene que ser boleta.
¿Quién claramente le dices tú? Ahora, no es primera vez que allanan el Congreso, ¿ah? Sí. Maximiliano Errázuriz, ¿se acuerdan ustedes del diputado?
2008, sí, ¿no? Pero no habían redes sociales, ¿no?
Pero nos enteramos.
Pero había cámara,
claro. O sea, igual sí, lo estaban los canales de televisión, ¿te acuerdas que fue? Pero un escándalo.
Sí.
Ya. ¿Con Marta Sassi no pasó lo propio?
No.
¿No? ¿No fue
o sea,
así?
No que allanaran el Congreso, allanaron sus cosas.
Bueno, en fin.
Bueno, en fin, está todo el mundo haciéndose reels. A mí me sorprende que la UDI con tanta facilidad se desprenda de Joaquín Lavín Jr., que uno se olvida, pero igual es hijo de un candidato presidencial histórico del sector.
El que mejor le fue, claro, y le ha ido.
¿Por qué no por qué ella no lo quiere? No? ¿Qué pasó con Joaquín?
Porque hay que cuidar a la presidencial de Lili Matei, ¿o no?
Pero no es Chadwick que se demoró como
dos meses. No, pero es que, claro.
Yo creo que a lo mejor la tolerancia la están teniendo más corta, considerando además que se acerca...
No, yo creo que fue un UDI un poco disculo de la bancada.
Un UDI no querido, sí.
De hecho, votó en contra de una acusación constitucional. Sí. Si no me equivoco, la última con... No.
Siempre vota en contra de la acusación.
Sí, votaba en contra de la...
Eso al principio.
Claro.
¿Cuándo va a votar?
¿Cuándo va? Qué peladoras. Ya.
¿Qué otro escándalo nos trajiste, niña, por Dios, para sacar
los tejidos? Ya.
El Consejo de Defensa del Estado se demoró, pero sumó una querella en contra de Luis Hermosilla y Manuel Guerra por estas acciones que habrían hecho, coordinaciones, traspaso de información, para interferir en causas penales contra el interés del fisco. Y esta querella se suma a la que ya habían presentado los abogados querellantes en el caso Sokimich, Mariene Horvitz,
claro,
que ahora es la abogada de Monsalve.
Además.
Y Mauricio Daza. ¿Qué impacto puede tener esto en la política? ¿Hoy se produce ya una especie de desgaste? Porque además Juan Pablo Hermosilla está anunciando que en estos días va a sacar el exocet de conversaciones que tenía su hermano con ministros del Poder Judicial,
claro,
y abogados.
De las Cortes, claro.
Sí. ¿Qué pasa?
Oh. Y, de, Y una parte que le faltó contar al fiscal nacional Ángel Valencia,
no,
según él.
No, y claro, no, esos chats.
Pero yo creo que no es mucho lo que tiene, fíjate. Ya. Porque claro, pedir favores para ser
nombrado. Es que ya es lo de menos, pues.
Es una dinámica que ya todos conocíamos, es parte de las reglas del juego, además, institucionalmente hablando, no es ningún secreto.
Bueno, ojo que
es
lo que feo, decía, oye, pero era lo que decía Desbordes, ¿ah? Cuando apareció.
Desbordes pidió, claro, que le pidió a un juez que nombraran a otro, o sea.
Claro, lo que pasa es que el caso partió así. Partió,
pero lo que claro, a mí me parece relevante es que esta querella, al igual que los querellantes Mauricio Daza y María Inés Horowitz, del Consejo de Defensa del Estado, es contra Guerra. Además de...
Sí, Guerra.
Es contra Hermosilla en tanto...
facilitador, cohechor, claro.
Pero
claro,
el que fue cohechado es Guerra, porque, ya sabemos, le hizo un montón de favores a la UDI primero con el caso Penta, al gobierno de Piñera con el caso Minera Dominga, a Piñera de nuevo con los casos de derechos humanos durante el estallido, que recordemos en los WhatsApp le escribía en línea, casi despacho en directo, como lo hacemos los periodistas, a Hermosilla sobre las reuniones desde las unidades de derechos humanos y en esa materia. Y después pedía pega. Pedía pega para ser nombrado en el Consejo de Defensa del Estado, institución que hoy día está querellándose en su contra. Entonces, menos mal que no lo nombraron, sí, miembro del Consejo de Defensa del Estado. Y ahí está el soborno. Sí. Pero cuando el Consejo de Defensa del Estado se querella es porque los antecedentes son muy firmes. No se querella por cualquier...
No, claro, cuando se querella el Consejo de Defensa del Estado, sí, ya las ya posibilidades de salir
libre... Y la formalización viene.
Sí. La formalización viene. Y tenemos, por supuesto, todavía muy candentes las esquilas por el caso Monsalve y la revelación reciente de que la ministra Toa habló con Monsalve el martes
la noche, claro,
el martes 15, para advertirle que, o para avisarle, o para solicitarle, digamos, depende de la interpretación que haga cada quien, respecto de la diligencia que iba a realizar el Ministerio Público. Y esto, por supuesto, generó la acusación constitucional que se está armando y que ya tú señalabas. ¿Por qué está este episodio o esta revelación a un caso que ya... es conocido por lo menos en cuanto a la respuesta de gobierno, ¿por qué podría poner en riesgo el cargo de la ministra?
No, yo creo que en general hay una intención política de sacarla hace tiempo, por seguridad ahora, por esto, porque es ministra del gobierno. Y le significaría un costo político muy alto al gobierno por la manera en que manejó el caso Monsalve, y por lo tanto, si hay acusación, puede precipitar el cambio de gabinete antes de lo que estaba programado, para evitar que la acusen, porque la acusación no solo significa que es destituida al cargo, sino que tiene que abstenerse de cargos públicos durante 5 años.
Pero la podrían acusar aún saliendo del gobierno, ¿no?
Hasta tres meses, pero baja un poquito la presión. Pues, sí. Ahora, yo quería poner énfasis en otra dimensión, para no decir arista.
En otro aspecto.
Otra dimensión de este escándalo, porque me parece que la derecha esta semana, en estas audiencias especiales para analizar el manejo del gobierno en materia del escándalo Monsalve, cómo gestionó su salida, que se demoró, que permitió que hiciera uso de recursos públicos, todo lo que sabemos que se le critica, pasaron a otra esfera, donde me parece que hay por lo menos 3, si es que no 15 pueblos más allá de lo que les corresponde, y es el cuestionamiento al feminismo. Yo no quiero decir que este gobierno sea un dechado de feminismo, pero es mucho más que la derecha. De hecho, la denunciante en contra de Monsalve ha sido verosímil, ha sido creíble, ha generado la solidaridad de la comunidad nacional gracias a que hoy día tenemos conciencia de lo que significa denunciar y lo que significa la importancia que tiene la perspectiva de género en la manera de apreciar esto, porque antes siempre era mentira, siempre era para conseguir algo por despecho.
O sea, digamos que este caso en 2004 no hubiera llegado ni a titulares.
a menos que fuera de la izquierda, porque también es un aprovechamiento político de la derecha tan burdo que fue la misma derecha la que recién en marzo pasado rechazó la ley contra la violencia hacia las mujeres. Ley que justamente permite mayor protección a las denunciantes de violencia, de violación, de lo que sea, en su razón de ser mujer, permite mayor fiscalización de las medidas cautelares. Hoy día la denunciante contra Monsalve tiene una protección especial gracias a esta ley que ellos rechazaron. Tiene un tratamiento judicial no revictimizador del que va a poder gozar la denunciante, no gracias a la derecha que votó en contra de esta ley. Y además, creen a pie juntilla y están muy preocupados hoy día, en buena hora, de la víctima. Pero ¿qué pasó con Paul Schaeffer respecto de los niños que denuncian abuso? ¿Qué pasó con Karadima respecto a los jóvenes que denunciaron abuso? ¿Qué pasó con O'Reilly? Siempre pusieron en duda, para no ir recién al caso Macaya, las denuncias de las víctimas. Y hoy día es súper creíble y hoy día los demás no son feministas y ellos son feministas. Dicho sea de paso, cuando rechazaron el proyecto contra la violencia hacia la mujer, no solo lo rechazaron y perdieron, porque el proyecto es ley, sino que después recurrieron al Tribunal Constitucional en contra de uno de los aspectos más importantes de esta ley, que es la educación no sexista, que permite justamente formar a los jóvenes y los niños y las niñas y los jóvenes en este tipo de cosas, en entender que cuando una mujer no consiente una relación sexual es violación, entender que no hay que revictimizar a las víctimas, entender todo esto que hoy día, de súbito, la derecha está entendiendo perfectamente.
O sea, me robaste todas las palabras de la boca, Yasna. La verdad es que creo que estás diciendo,
es que
estás apuntando.
Tu mente.
No, lo que pasa es que yo creo que tú tienes mucha razón. Pero sí, mira, es evidente que más que el fondo, lamentablemente, porque la historia avala lo que tú estás señalando, aquí hay un tema de forma que viene como anillo al dedo. Si más allá de si se demoraron 48 horas, 24, si inmediatamente reaccionaron, y ya ese análisis ya lo hicimos. Ya dijimos en el programa pasado que aquí hay una serie de errores, que por cierto...
Y ya fue sancionado por la opinión pública.
Y ya fue sancionado, y si fue sancionado en Ñuñoa, se lo vamos a preguntar a nuestra próxima entrevistada, ¿no es cierto?, respecto de si eso acaso tuvo un efecto en que Emilia Ríos no fuera electa en una comuna, uno podría decir, donde eje del Frente Amplio, pero ya hablaremos de eso. Lo que yo creo que hoy día la pregunta para mí es otra. ¿Dónde está Monsalve? ¿Qué pasó con Monsalve?
Bueno, ¿por qué tiene que estar? Yo creo que
no. Es que es importante. ¿Sabes por qué? Porque se instala y con esto cierro, sé que tenemos que. Sí. Me hiciste ahí como que me levantaste la ceja, solo para cerrar.
Sí, porque además me falta a mí decir.
Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Por qué digo dónde está Monsalve? Por supuesto, derecho a defensa, ¿qué duda cabe? María Inés Horwitz, una tremenda abogada, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, lo está defendiendo, perfecto. Presunción de inocencia. Pero mucha gente se pregunta por qué todavía no ha actuado la justicia. ¿Por qué no hay una orden para que...?
La justicia está actuando.
Pero con la celeridad.
El fiscal ha hecho de una demostración importante de que...
No, me refiero, lo dije mal. Muy bien, Yasna. Con la celeridad con que se actúa en otros casos. Es una duda que cabe. Puede que a lo mejor está perfecto y todo está, pero la sensación de las personas es, más allá de la flagrancia que comete el mago Valdivia, con mago Valdivia, pum, lo agarraron, está listo, al tiro preso. Claro, acá hay un proceso que demora más, porque la víctima se demoró más en denunciar, pero son preguntas
pero
que quedan.
Tampoco una denuncia de hace 3 años. Digamos,
tampoco una denuncia de hace 3 años. Entonces, ahí hay un punto que hay que ponerle atención.
Yo quiero decir que, por supuesto, hay aprovechamiento político de este tema y es indudable y la derecha no tiene credenciales como para ponerse el cartel del Me Too. Pero... yo creo que sí es importante que las autoridades políticas den cuenta de sus actos y a mí hoy día no me queda absolutamente claro que el canal para decirle a Monsalve que tenía que estar en el hotel porque iban a hacer una diligencia con su nombre tenía que ser la ministra del Interior. No me queda claro que por qué el director de la Policía de Investigaciones, según su relato, le pide a ella que llame a Monsalve para que Monsalve esté en la diligencia. Creo que no es suficiente la explicación. A mí me parece que cuando te están investigando, bueno, me imagino yo que el fiscal, la policía y todo tenían directamente el teléfono, le podrían haber dicho, está citado, requerido, venga, preséntese. O la policía misma, que también era subordinada de Monsalve, podría haberse contactado directamente. Y puede que ella haya actuado de buena fe, pero esa triangulación me parece que necesita explicación y, por supuesto, más allá del aprovechamiento político.
Yo quiero analizar ahora lo más importante de este programa y es el abanico de la mesa.
Ay, sí.
Nos queda, porque mira cómo le combina, no, pero mira, el rosado con el
mes. No, es que te pasaste. Sí, ¿sí o no? Pero mira, chiquillo, por favor.
Por favor.
¿Sí o
la
no?
parte no, más importante del programa.
Japonesita no. Siempre fui.
Quisito.
De un nene emperador. La japonesita de la negra Esther.
Eso es catalana, sevillana.
Qué lindo, ¿eh? Pero sí. Yo lo compré en Barcelona, pero no importa. Hagamos como que es sevillano.
Pero de Barcelona es cuna del flamenco, para que tú sepas.
Sí, pero el flamenco en Barcelona no es como en Andalucía.
No, pero los tablaos empezaron en Barcelona.
Ah, Michi. Pero yo fui a un tablao la otra vez y fue muy malo.
Ah, bueno. Una golondrina no hace verano.
Ya. Exacto.
No, pero te compraste el abanico.
Me compré.
Tenemos chiquillas que cortar esta interesante conversación porque vamos a una nueva pausa. Y a la vuelta vamos a estar con nuestra invitada para seguir analizando estos temas de relevancia política. Jimena Peralta acaba de ser elegida core en la región metropolitana y vamos a seguir con el tejido con ella. ¿Qué más? ¿Tengo que anunciar algo? No, nos vamos. A
nos vamos, pero volvemos.
Volvemos.
Todo el rato.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle.
Estamos de vuelta en nuestro espacio de conversación junto a la militante del Frente Amplio y ex presidenta, hoy que me cuesta hoy día las palabras, de Convergencia Social, Jimena Peralta. ¿Cómo estás? Oh. Además, electa, ya dijimos, core.
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muchas gracias por venir. Queríamos contar, porque hablando de los temas de mujer, que es una madre joven, o sea... Reciente.
El joven
es la guagua.
Es joven.
O sea, ya tener guagua ya es.
Sí.
Ya está fuera de la
curva. Que una joven tenga guagua me da esperanza.
Sí.
Están teniendo guagua.
Es posible. Somos ser abuela.
Somos pocas. Pero,
Sí. Pero además en política. ¿Cómo? Sí. Mi primera pregunta, ¿cómo hiciste para combinar campaña, maternidad?
Qué duro, ¿ah?
Sí. Yo vengo saliendo de una campaña, el fin de semana salí electa y dije, bueno, ¿cómo no se va a poder? Armé un equipo muy, muy lindo al que le tengo muchísima gratitud y cariño y les dije, chiquillos, vamos a tener que hacer una campaña feminista. Así que yo puedo hacer campaña entre esta hora y esta hora. Hay algunas horas que son sagradas porque mi guagua duerme siesta, necesito estar con él. A esta hora necesito darle pecho. Cosas tan obvias y tan naturales básica. De la vida que todas fuimos guagua en algún momento y hubo una mamá haciendo eso y que hoy día está tan invisibilizado. Y ¿sabes qué? Funcionó, fue bonito. Hicimos un Tetris más o menos para acoplar los tiempos, pero resultó. Y también para mí en lo personal le da todo un nuevo sentido a lo que hago. Obviamente, cuando uno se mete en política tiene ideales, convicciones, pero se reafirman y adquieren un nuevo cariz. Cuando uno es mamá y bueno, estoy muy contenta.
Oh, qué lindo, qué bonito. Me encanta.
A pesar de que, como dijo Alejandra en el primer bloque, ¿cuánto? ¿El 17% de las alcaldesas son mujeres?
17% de las alcaldesas, 17,6. Digamos, y el promedio en general de todas las autoridades.
Hay regiones donde no hay ni siquiera una alcaldesa.
Donde no hay una alcaldesa. Sí. ¿Cómo interpretas? Primero que nada, si nos puedes contar un poco, ¿cuál es el rol de los consejeros regionales? Porque yo creo que era una de las elecciones, lo dijimos aquí, que tuvo más alta abstención, votos nulos y tal vez más desconocida por la población. ¿Y qué es lo que puedes aportar desde ese lugar?
Sí, la votación de consejera de consejero regional, quizás no se conoce tanto porque es reciente también. Antes había designación de core.
Sí, era muy oscura esas designaciones.
Claro,
sí.
Porque las atribuciones que tiene, las funciones, la misión que va a cumplir al Consejo Regional es muy importante. En primer lugar, decide sobre cómo se distribuye financieramente los recursos públicos en la región. Y a ese respecto, bueno, tiene que decidir si es que vamos a gastar la plata del gobierno regional en veredas, en iluminación, en clínicas móviles. Y a ese respecto ha habido mucha innovación de parte del último gobierno regional, encabezado por el gobernador Orrego, en darle un uso muy versátil a ese fondo público, en alianza con los municipios principalmente y también con las organizaciones sociales que postulan a fondos del gobierno regional. Y es una de las formas que tiene la institucionalidad, el Estado, en la región en este caso, de poder valorar la organización social. Entonces, por ejemplo, una junta de vecinos dice, este es nuestro proyecto, nuestro sueño, queremos, hacer talleres sobre la prevención de distintas enfermedades, sobre la promoción del deporte, y el gobierno regional otorga recursos, primera función. La segunda función, que es muy importante, es la fiscalización de los distintos servicios públicos y de las distintas actividades que están relacionadas con la región. Velar porque cada peso público se gaste en las necesidades de las personas, en la dignidad para las personas, en el bienestar de la ciudad, que es algo que es muy importante y que, bueno, es lamentablemente célebre en el último tiempo porque los gobiernos regionales, en su primera elección, ¿cierto? Algunos de ellos hicieron noticia por el mal uso de estos recursos públicos, porque quizás con demasiada soltura se otorgaron recursos públicos a instituciones privadas que los gastaron pensando y actuando sin ninguna regulación más firme y sin una fiscalización más firme. Segunda atribución, fiscalización. Y la tercera es quizás la más desconocida, pero que a mí me gusta mucho, que es la función normativa en la cual el Consejo Regional piensa cómo regular la región, que es algo que nosotros difícilmente nos preguntamos. A veces miramos las comunas, ¿cierto?, como unidades más pequeñas dentro de la ciudad, pero la ciudad es un todo, con su espacio más urbano, pero también con la ruralidad. La última vez que pensamos la planificación de la ciudad de Santiago fue hace décadas atrás, y hoy día es un buen momento para mirar las urgencias que nos atienden, pero también para planificar hacia el futuro. ¿Cómo, por ejemplo, podemos planificar el área industrial de la ciudad de Santiago? ¿Cómo podemos conservar la ruralidad sin que la ruralidad se vaya construyendo simplemente como espacios dormitorio para la urbe? ¿Cómo podemos pensar que las distintas actividades económicas, laborales, etcétera, puedan generar un todo armonioso en la región metropolitana, en las distintas ciudades de Chile, pero en particular, en el caso mío, la región metropolitana? Esas son las tres atribuciones de una consejera regional. Y en la ciudad de Santiago, en el Gran Santiago, la región metropolitana, elegimos 34 este sábado y domingo con una mayoría de derecha, a diferencia de la elección pasada, con una mayoría de derecha, con una segunda vuelta en el gobierno regional de Orrego versus Orrego. Entonces, está por verse con qué criterio, con qué mirada van a distribuirse los recursos, con qué mirada se va a fiscalizar y con qué mirada se va a normar. Cuestión que es muy importante en el ciclo que viene. ¿Por qué? Porque se va a revisar el Plano Regulador Metropolitano de Santiago.
Y ahí podría significar que zonas que son rurales podrían transformarse en habitacionales, por ejemplo.
Por ejemplo, o pudiera resultar... yo no creo que sea así, porque confío mucho en la responsabilidad política que tenga el Consejo Regional al respecto, pero que tengamos un debate sobre la especulación inmobiliaria, que es debate que se ha dado en algunas regiones y en otras ni siquiera se dio, porque la verdad que la industria entró a comerse los barrios.
Jimena, me gustaría preguntarte, ya que fuiste vicepresidenta de Convergencia Social, hoy Frente Amplio, la unidad de todos los partidos de la izquierda, y quiero preguntarte... El Frente Amplio tiene de dulce y agraz en esta elección, ¿no? Porque tiene el tremendo triunfo de Vodanovic, obvio, en Maipú, Ripamonti en Viña del Mar, el triunfo de la candidata del Frente Amplio en Valparaíso, le gana Sharp.
Camila
Claro, Camila Merino, ¿no?
Nieto,
perdón. Camila Merino es la de Vitacura, Nayer. Pero son alcances.
Son Camilas.
O en Peñalolén, que está por verse porque ahora Renovación Nacional está impugnando, pero el candidato Concha, Miguel Concha, se impone por 120 votos. Pero Ñuñoa, tú me decías el otro día, les duele. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en Ñuñoa hay cerca de 170.000 personas que sufragaron, que decidieron en la soledad de la urna quién querían que fuera alcalde o alcaldesa. Decidieron entre cuatro opciones. Y las dos opciones que más votación obtuvieron son el alcalde electo Sebastián Sichel y la alcaldesa saliente Emilia Ríos. Hubo una diferencia de cerca de 1,000 votos, entre 170,000. O sea, fue una elección que estuvo voto a voto, estadísticamente reñidísima. Y a nosotros nos duele mucho. Yo no creo que sea una gran derrota, como ha planteado la derecha. Una gran derrota fue la derrota de Carla Rubilar. Una gran derrota fue la derrota de Marcela Cubillo, que es una candidata presidencial de la derecha que cae. Esta fue una elección que estuvo voto a voto. Y claro, nos duele, porque es una comuna donde las cosas se estaban haciendo bien después de mucho tiempo en que se estuvieron haciendo mal. La derecha fue gobierno comunal en Ñuñoa durante décadas y décadas y décadas. El candidato Sichel, en los debates, en sus presentaciones públicas, rememoraba tiempos dorados de Ñuñoa y uno se preguntaba cuáles eran esos tiempos dorados, porque cuando gobernó la derecha en Ñuñoa, que lo hizo el año 96, hasta justo antes que asuma la alcaldesa Emilia Ríos, bueno, se ha comprobado, no por meras acusaciones, sino que por los tribunales de justicia, que hubo actos reñidos con la ética, con la probidad, que hubo delitos contra la fe pública. Y de hecho, el alcalde anterior a la alcaldesa Emilia Ríos está en este momento con medidas cautelares, precisamente porque está siendo investigado, porque él, Sari, con plata pública, Andrés Sari, pagaba millonarias indemnizaciones a sus contactos políticos, que en realidad no eran indemnizaciones a trabajadores, eran favores políticos que se estaban pagando. Usó la Corporación de Desarrollo Municipal como caja para sus favores políticos. Entonces, es doloroso, porque se estaba haciendo una gestión que daba un cambio a esa visión. Que invirtió mucho en sacar la comuna adelante de un estancamiento largo, distinto a lo que quizás se dice como caricatura por parte de la derecha. En Ñuñoa no se estaba buscando como que el programa político del Frente Amplio se implementara en la caricatura que se suele realizar, sino que en Ñuñoa se estaba recuperando los espacios públicos, se estaba favoreciendo la organización comunitaria, porque cuando crece la organización comunitaria se achica el crimen organizado y se achica el narco, se estaba iluminando, se estaba repavimentando, se estaba poniendo al día una comuna con sus necesidades urgentes. Y bueno, es dolorosa la pérdida de Ñuñoa, pero yo no tengo ninguna duda de que el legado de Emilia Ríos, de haber sacado una comuna del estancamiento en el que estaba, va a perdurar. Creo además que nosotros en general, no solamente el Frente Amplio, sino que el amplio arco de partidos políticos y de organizaciones sociales, que son muchas, que respaldaron el mandato de Emilia Ríos y también su reelección, van a saber pasar por este tiempo y que prontamente esa comuna va a poder ver tiempos mejores y va a volver a tener, va a estar conducida por los sectores progresistas, y tengo mucha confianza en eso.
Jimena, y a propósito de sectores progresistas, ¿cómo ves tú a la izquierda? Me refiero a la izquierda tradicional, el Frente Amplio y el Partido Comunista, o sea, el oficialismo, después de esta elección. Porque hay varios analistas que han dicho no, se restablece el orden anterior, pero uno ve Frente Amplio con un poquito más de votos que el Partido Socialista. En ese partido siempre han temido esta tesis del reemplazo, de que viene el Frente Amplio a sacarlos para apoderarse de la izquierda, y más bien ha aparecido un cierto convivencia, a pesar de varios en todo caso. ¿Cómo ves tú esto con el nuevo ordenamiento de fuerzas postelectoral?
Mira, en los últimos años hemos tenido tantas elecciones que si es que los análisis que se hicieron después de 2021, 2022, 2023, 2024 fueran tan pétreos, nada de lo que ha pasado hubiese ocurrido. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros analizáramos la matemática tras cada elección y pensáramos que esa matemática expresa la correlación de fuerza de la sociedad, el pensamiento de la ciudadanía de forma exacta? Estaríamos, creo yo, contándonos una ilusión. Lo cierto es que en los últimos años hemos tenido muchas elecciones en las cuales hay elementos de continuidad y elementos de cambio. En esta elección se pronosticó un tsunami para los sectores progresistas y de izquierda. Y la verdad es que aquello no ocurrió. No ocurrió. Y eso es llamativo, toda vez que esta elección tiene varios factores que la hacían especialmente peligrosa, por así decirlo, para los sectores progresistas de izquierda. ¿A qué me refiero? Es una elección de medio término para el gobierno. Y habitualmente, sobre todo el año, desde el principio de los 2000 hasta la fecha, las elecciones de medio término habían sido fatales para el gobierno, de turno, cualquiera esté fuera. las elecciones del 2008, por ejemplo, son fatales para el gobierno de turno en ese momento. Y aquí se rompe ese patrón y esta elección de medio término no es fatal para el gobierno, sino que por el contrario logra algo bastante llamativo. Logra ampliar su arco de alianza, incorporando a la Democracia Cristiana un entendimiento electoral e idealmente también político. Y también logra que se siga manteniendo un voto mayoritariamente progresista cuando uno considera por qué votar a las personas. Me refiero a la elección de concejal y también a la elección de alcaldes si uno considera la cantidad de población. Entonces, el tsunami que se pronosticó no ocurrió. Y eso yo creo que vale la pena tener en consideración que es necesario comparar no solamente con el año 2021, que es la elección municipal anterior, sino también con el año 2023, que es la elección anterior a esta, que tiene voto obligatorio y que elige representantes. Me refiero a la elección del Consejo Constitucional. Esa es la elección con la que también vale la pena comparar. ¿Y qué nos dice ese contraste? Ese contraste nos dice que el 35% que sacó Republicanos no se repite. Que la amenaza electoral que ellos tenían de sacar la primera mayoría de los concejales y muchísimos alcaldes no ocurrió. Que lo que hubiese sido esperable o pronosticable de un entendimiento en la derecha no ocurrió tampoco. Entonces, yo creo que estas elecciones, si es que uno pudiera resumir, dan resultados mixtos, dan importantes victorias para uno y otro sector, contundente derrota también para uno y otro sector, y en términos generales mantienen abierta la disputa por la elección parlamentaria y presidencial del 2025. Y en cuanto a tu pregunta, Yasna, de la coalición de gobierno, yo he sentido en esta elección algo muy fiel, creo, que es que nosotros nos comprometimos a enfrentar esta elección con unidad. Y eso no lo hicimos por un deseo, sino por una necesidad, que es que no queremos que las ideas de derecha y los gobiernos de derecha avancen. Y yo siento genuinamente que esa voluntad de unidad no fue un papel firmado, sino que ha significado que hemos hecho campaña juntos, que donde perdimos, perdimos juntos, que donde ganamos, ganamos juntos, y que tenemos la voluntad de que esta unidad, que nos permite no solamente sumar fuerzas, sino que multiplicar fuerzas, se proyecte en el tiempo. Y creo que también esa unidad está favorecida por una relación más o menos equilibrada de las fuerzas de gobierno. Si es que uno ve las elecciones de concejales, de consejeros regionales, es una elección relativamente equilibrada a ese respecto. Nadie se impone sobre nadie. Y te puedo hablar por mí. A mí me parece que tanto el Frente Amplio como las demás fuerzas que forman parte del gobierno hemos comprendido, hemos valorado y queremos continuar con esta alianza porque puede ser una síntesis que saque lo mejor de cada una de las partes que la componen.
¿Cómo ves la posibilidad de la segunda vuelta para Claudio Rego?
Para Claudio Rego. Ahora hay que llamarlo simplemente Claudio para que no se preste para confusiones. Mira, algunos pronosticaban segunda vuelta sí, segunda vuelta no. Yo creo que Claudio Rego va a ganar la segunda vuelta de gobernador. Porque mediante su gestión ha demostrado con hechos y no con diagnósticos ni palabrería que él logra convocar a actores diversos, distintos, para conversar y sacar resultados de esa conversación en torno a las urgencias que tiene la región y también a cómo pensamos la región de aquí en adelante. Eso ha hecho él al sentar a alcaldes de distinto color político, a las distintas instituciones, a la Defensoría, a la Fiscalía, a la PDI. Eso ha hecho él teniendo una visión muy dinámica de cómo el gobierno regional puede colaborar con las urgencias del país, en particular con seguridad y también con la planificación a otras urgencias muy importantes de la región, tales como la crisis hídrica, de la que se habla poco. Y por otro lado tenemos el candidato de la derecha, que a mí me parece que con él es bien difícil tener una conversación sobre qué piensa de la ciudad. Él más bien está preocupado de tener un discurso vociferante, muchas veces a través de insultos. No congrega, él divide y lo hace de un modo que creo que no suma mucho el debate público. Y además me parece bien evidente que él no está preparado para asumir el cargo de gobernador regional. Así que Vamos, que va bien.
Vamos a anotar esas palabras para cuando venga esa elección. No quiero dejar de preguntarte, ¿cuánto les ha afectado como Frente Amplio el caso Monsalve?
Mira, para el Frente Amplio lo ocurrido con el ex subsecretario Monsalve, yo diría que es algo absolutamente incompatible con nuestro proyecto político. No es un mero hecho que nosotros observemos y critiquemos, sino que es algo que sin duda golpea muy fuerte, no solamente al Frente Amplio, sino que al conjunto de la coalición de gobierno. Yo creo que las cosas, a ver, el manejo que se ha tenido ha sido un manejo que ha tenido que ponderar las distintas necesidades. Por un lado, efectivamente existe un marco jurídico que regula este tipo de circunstancias en las que se necesita sigilo, reserva, pero también políticamente se ha respondido diciendo, para mí lo más importante, que es que cuando alguien tiene la valentía de denunciar, sobre todo la valentía de denunciar a una persona que es poderosa, que tiene una posición, que ostenta, digamos, una serie de privilegios que hacen difícil esa denuncia, a esa denuncia nosotros le tenemos que creer. Eso no significa que estamos haciendo un acto de fe procesal, judicial, para nada. Sí significa actuar como si esa denuncia y como si otras pudieran ser verosímiles, enviando entonces un mensaje de que con ese criterio se van a tratar casos tan delicados como este.
¿No fue claro eso al comienzo, ¿no?, del gobierno, cuando la primera reacción?
Bueno, eso es materia de investigación.
Pero de lo que se ha consabido, de lo que se ha visto.
El propio gobierno, en palabras de la ministra, todo ha sido autocrítico de su actuar. Y a mí tampoco me parece que se hicieron las cosas de la forma más óptima. Pero creo que, son cosas que es difícil prever, y yo me quedo con la decisión, sí, muy firme, y el mensaje muy firme de respaldar la denuncia que se realizó y actuar conforme a los criterios que a mí me dejan tranquila, y que es un criterio que, por cierto, contrasta con el criterio que han tenido otros sectores políticos que han buscado instrumentalizar esta denuncia, este dolor de una persona de carne y hueso, y junto a ella de miles de millones de víctimas, haciendo, de alguna forma, quitándole validez a su testimonio, instrumentalizándolo y exponiéndolo.
Ahora, da la impresión de que las primeras horas, después se fue ordenando la reacción del gobierno, pero las primeras horas, en que además no estaba el comité político, han dicho explícitamente las ministras Orellana y Vallejo que no estaban, no supieron. ¿Se le creyó a Monsalve? ¿Se le creyó su versión? Porque si no, uno no entiende que le den tantas horas para ir a hablar con la familia. Yo no digo que no se le crea a la víctima, porque además no se conocía la denuncia en ese minuto. Y lo dijeron y lo explicaron. Pero las contemplaciones que se tuvieron con el presunto agresor dan la impresión de que sí fue creíble. O sea, los engañó, quiero decir, si es que se prueba.
Es posible. Yo lo que entiendo y lo que es de conocimiento público es que todo eso va a ser materia de investigación, porque efectivamente puede haber habido un abuso de la posición que lo ostentaba en ese momento, que dio para equívoco.
Nos quedan 3 minutos, así que
una lección.
Una pregunta,
claro,
así, quizá, cortita.
No, mira, quizás yo para cerrar el tema, porque este es un tema que golpea al gobierno y a la izquierda, previa a la elección, ¿no? ¿Tú dirías que hay lecciones que de aquí se aprendieron, pero con mucho dolor, estas lecciones? O sea, te quiero decir, porque una cosa es lo que está en la cabeza, en la teoría, y otra es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Quizás ahora, con este caso, el gobierno que venga, sea el color que sea, va a tener otra forma de reaccionar, o más rápida, o más oportuna, no sabemos. Pero tú dirías que hay una lección que quedó ahí marcada, anotada, en piedra, podríamos decir.
A mí me parece bien que a todas nosotras como sociedad nos haga reflexionar lo que ocurrió. Yo creo que evidentemente se sacan lecciones. Al menos confío que así es para el sector político que nosotros representamos. Tengo fundadas dudas de que así sea para otros sectores políticos. En una materia distinta, pero más o menos del mismo ámbito, ayer conocimos las noticias del diputado Lavín. Y lo primero que ha hecho su partido es hablar más bien de la presunción de inocencia antes de la vergüenza pública que es que con la plata de todas las chilenas y chilenos, y en particular de las personas, los vecinos de Maipú, se hicieran negocios entre una alcaldesa y un diputado que entre sí guardaban una relación de cónyuges. Yo quiero pensar que este sector político saca una lección Estoy segura que la sociedad también lo hace, pero tengo fundadas dudas de que la derecha reflexione sobre esto y haga algo distinto a buscar sacar un rédito político a corto plazo.
Bueno, muchas gracias, Jimena. Nos encontramos nosotras el próximo miércoles, donde yo afortunadamente no voy a conducir.
Ah, yo pensé que me ibas a estar. Dije, ¿qué se ha imaginado?
No, sí voy a estar. Gracias a mis compañeras de programas por todo el análisis. Y a quienes nos ven y escuchan, los invitamos a ver la repetición de cada capítulo todos los domingos a las 22 horas en UChile TV. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias,
gracias,
Jimena, por estar con nosotros hoy. Y doble agradecimiento porque la guagua se quedó en la casa.
Agradecimiento a mi mamá.
Así, agradecimiento.
Linda, las mamás.
¿Cómo le llamamos eso? Humísticamente, redes de apoyo.
Exacto.
Si no tuviéramos mamá, abuelas, vecinas, amigas, sería muy difícil la maternidad. Totalmente. Así que nos vemos el próximo miércoles.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.